Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy 16 de enero hemos llegado al segundo domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, buen domingo, Natalia, buen domingo a todos.
El Evangelio de hoy nos relata San Juan las bodas de Caná, pero sobre todo algo que nos llama un poco la atención es que en esas bodas están invitados Jesús, María y los discípulos. Y al final cuando lo lees es qué suerte tuvieron los contrayentes que invitaron a Jesús, a María y a los discípulos.
Sí, las bodas de Caná es un episodio que realmente conocemos y recordamos todos. Tal vez por ese fue el primer milagro de Jesús, de convertir el agua en vino. Y bueno, pues parece que eso siempre nos ha sorprendido. Pero realmente el primer punto de este evangelio con el que comienza San Juan es que estaban invitados María, Jesús y sus discípulos. Y yo creo que esto es de resaltar hoy muy especialmente, porque en los acontecimientos de la vida, en la felicidad del hombre, no será completa si no está presente Jesús, María y la Iglesia, que es un poco lo que significa, ¿no? En la fiesta de la vida resultará muy importante invitar a Cristo para que cuando se nos acabe la alegría, Él obre el milagro y nos devuelva la felicidad.
En nuestra vida hay veces que escasean las cuestiones que nos hacen más feliz o que nos pueden proporcionar esa serenidad, esa paz y esa felicidad que todos ansiamos. Y al final ahí es donde aparece María, porque en las bodas de Caná falta el vino. Y es María la que se da cuenta y la que pide ayuda a Jesús.
Ese es el segundo aspecto a resaltar, la presencia de María, que es la madre, cómo está atenta, cómo tiene esa sensibilidad para descubrir los problemas, las situaciones difíciles, y no solamente eso, sino poner remedio. Fíjate que yo creo que no hablamos solamente del vino material. El vino pues significa también el vino de la fe, de la esperanza, del amor, que a veces en la vida se nos acaba, que son las tres cosas que nos dan felicidad. Entonces es importante que también María esté cerca y sepamos escuchar su palabra para que ella medie, ella interceda y pueda ser solución a nuestras dificultades.
Las bodas de Caná al final nos hablan del banquete del reino de Dios.
Ese es el tema realmente profundo del domingo de hoy. No sería la primera boda que se quedaron sin vino, ¿no? Hablamos del tema central del Evangelio de San Juan, que es el banquete del reino de los cielos al que estamos llamados todos. Por eso, diríamos ahora, entendemos que estaban también invitados los discípulos, la Iglesia. Y ese banquete del reino lo celebramos cada domingo en la Eucaristía. Estamos, por lo tanto, hablando de nuestras Eucaristías dominicales, cómo la presencia de María y de Jesús son capaces cada domingo de transformar nuestra tristeza en alegría, de hacer ese milagro de que aquello que nos falta, el multiplicarlo. Y realmente es hoy una invitación fuerte a participar cada domingo en el banquete de la Eucaristía para que Dios siga convirtiendo el agua de nuestra tristeza en el vino de su salvación.
Muchísimas gracias, José María, y feliz domingo. Muy buena
feliz
semana.
Domingo a todos, Natalia.
Hablamos con nuestro obispo.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!
Se sorprenderán ustedes con esta canción del cumpleaños feliz, pero nos adelantamos un día y es que nuestro obispo don Manuel mañana cumple 75 años y le queremos felicitar. Buenos días, don Manuel.
Buenos días y muchas gracias.
Sí, mañana ya 75 años, gracias a Dios, por descontado. Y también el día en que cumplo 75 años, pues presento la renuncia en Roma como obispo de Palencia, porque así lo dicen las leyes de la Iglesia. Los 75 años, los sacerdotes presentan la renuncia al obispo y los obispos presentamos la renuncia al Papa.
¿Y usted ya lo ha hecho?
Sí, el día 3, me adelanté unos días. ¿Eso quiere decir que dejo de ser obispo? No. Ni de Palencia, sencillamente seguimos hasta que el Papa nombre a alguien aquí. ¿Cuándo? Pues dicen por Colombia que lo más seguro, que quién sabe cuándo y a quién y cómo.
Y usted ha presentado su renuncia y lo ha comunicado a todos los sacerdotes de la diócesis.
Sí, porque lógicamente me parece que debía hacerlo, que ellos se enterarán directamente por una carta mía, no solo a través de los medios de comunicación, entre ellos pues este programa de la COPE, claro.
¿Este momento de la renuncia es un momento difícil, triste, o es un momento que se vive con naturalidad?
Yo lo vivo con naturalidad y triste no. Sencillamente yo he acompañado a esta iglesia durante un tramo y contento y feliz, y ahora pues que si tienen que venir otro que tome el relevo, pues bendito sea Dios. Así es la sucesión apostólica. Las personas un poco pasamos, pero la misión continúa. Y Cristo en la Iglesia, a través del ministerio de los obispos, pues sigue presente, alentando y animando con su espíritu a la comunidad diocesana en la tarea de la evangelización.
Claro que continúa el trabajo y continúan sus cartas dominicales. En esta ocasión, su carta la titula El trabajo, camino de la paz, en el marco este de la Jornada Mundial de la Paz que celebramos el pasado 1 de enero.
Sí, sí, recuerdan el Papa en esa carta, en ese mensaje del día 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz, nos señalaba tres pasos o tres vías para avanzar y ser artesanos de la paz. El primero era diálogo intergeneracional, los mayores con los jóvenes con los mayores. El segundo, la educación, que es fundamental. Y ya al final de su párrafo sobre la educación hablaba del trabajo, porque él se preocupa mucho de los jóvenes, la educación de los jóvenes, que supone también capacitarles para un trabajo digno y un trabajo en el cual ellos puedan desarrollar todas las potencialidades y dones que tienen cada uno. Y eso es muy importante. Y este tercer paso es el trabajo como elemento de construir la paz.
La situación del trabajo siempre ha planteado muchos desafíos, usted lo comenta también en su carta, pero se ha visto también agravado por la pandemia, por la situación actual que vivimos de la COVID-19.
Sí, se ve en España mismo y en Palencia mismo, ¿no? El COVID, pues el que ha hecho, no solamente ha traído bajas laborales, empresas que cierran, comercios que se cierran, la situación pues ha cambiado y marca nuestra convivencia. También, pues lógicamente, pues empresarios que ven que no salen las cosas adelante y muchos pues han tenido sí que recurrir al paro o ha tenido o ERTES, pero otros también han tenido que verse abocados al paro y sin trabajo. Especialmente los jóvenes pues hoy también lo tienen más difícil. Solamente algunos lanzados y emprendedores pues se han lanzado y encuentran algún trabajo, pero es muy difícil. Y el trabajo es fundamental no solamente para la cuestión social, la convivencia social, sino también para la vida digna de cada hombre, poder desarrollar las potencialidades y dones que Dios nos ha dado en bien propio, en bien de la propia familia, pero también en bien de la sociedad. Y sin trabajo, pues lógicamente después vienen las violencias, viene el disgusto, viene toda una serie de males que lógicamente no traen la paz.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute mañana de su 75 cumpleaños, que lo celebre en la casa sacerdotal con su gente querida y que nos alegramos un montón poder celebrarlo con usted.
Pues muchas gracias y feliz domingo a todos, un día del Señor en que nos debemos llenar de alegría porque el Señor resucitado, el que nació en Belén, sigue con nosotros y nos ayuda con su espíritu a afrontar lo que venga día a día.
La brújula familiar.
Hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos dice que odiar es de cobardes.
Hay algo muy ancestral en el hecho de considerar al que es diferente como una amenaza. Sentimos miedo a que alguien invada nuestra vida y ponga en peligro nuestra integridad física, nuestras convicciones y creencias, nuestra identidad y costumbres, nuestra seguridad política, económica y social. Cada vez hay más organizaciones que, apoyándose en la capacidad de difusión y convocatoria de las redes sociales, promueven un discurso de odio. Vivimos en la era de la posverdad. Los datos objetivos son seleccionados y manipulados con el fin de influir en la percepción, las creencias y las emociones de la opinión pública. El discurso del odio se convierte en un caldo de cultivo propicio que favorece el aumento significativo de las agresiones contra los extranjeros, los pobres, los fieles de una religión, los homosexuales, las personas con discapacidad. Bien mirado, el odio es cosa de cobardes. Por ejemplo, amparados en el anonimato de las redes sociales, nos permitimos expresarnos con un nivel de crueldad que sería impensable en un encuentro personal cara a cara con la persona agredida. Protegidos por la pantalla, nos dejamos llevar por una superioridad moral y un espíritu justiciero que tiende a generalizar, olvidando aquellos matices que siempre son necesarios. Lo mismo ocurre en las agresiones grupales a una mujer, un extranjero o un homosexual. Cuando se actúa como manada, el sentimiento de odio se refuerza, la identidad personal del agresor y agredido desaparecen y la responsabilidad queda diluida. Un cobarde mira la realidad de manera simple y superficial, no asume el riesgo de hacerse preguntas. Cuanto más inseguros nos sentimos en nuestra propia identidad, menos abiertos estamos a otras costumbres y culturas, otros puntos de vista, otros modos de relacionarse, divertirse y amar. La paciencia, la empatía, la tolerancia, el diálogo, el respeto, la flexibilidad, la capacidad de aprender de otras culturas y sensibilidades no son síntomas de debilidad. Al contrario, son señales del valor que muestra una persona cuando asume el riesgo de abrirse al encuentro con el que es diferente.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera, del don de la sinceridad.
Pues con esta canción de Abel Pintos, Motivos, llegamos al final de este Iglesia Noticia. Les pedimos a más que piensen en cuántos motivos tenemos, pues eso, para seguir esa luz, para seguir el camino que nos marca Cristo. Les decimos que ya, en cuanto terminemos este programa, se vayan a Televisión Española a la 2 para ver el programa Últimas Preguntas, porque va a haber presencia palentina. Ahí van a estar Macu, Inmaculada Martín, delegada y coordinadora del Sino de nuestra diócesis, y nuestro compañero Chomin. Aparecerán ahí en la pantalla hablando de la fase diocesana del sínodo en nuestra diócesis de Palencia.
No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir.
También hoy celebramos la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo.
Sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas.
Y a partir del martes y hasta el 25 de este mes de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el lema Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.
Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante, gracias a usted.
Que si tenemos a Jesús por delante, no tenemos que mirar atrás, hay que seguir siempre, ¿verdad? Nuestro
vaya,
camino.
Vaya canciones chulas que nos buscas, Natalia.
¡Ay, qué bien! Feliz domingo. Mañana, acuérdense que es el cumpleaños de nuestro obispo, 75 años, don Manuel.
Y acuérdense, ahora mismo nos vemos en la 2 de Televisión Española.
Buen domingo para todos y muy buena semana. Nos escuchamos el viernes en El Espejo y el domingo en esta Iglesia Noticia.
Por delante, gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.